Vamos a comenzar leyendo en Apocalipsis 20, 1 al 15, si alguien me quiere ayudar.
Y vi un gran trono blanco y a él que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Gracias. Presta atención a esta palabra.
La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Hasta ahí. Vuélvelo a leer otra vez el último.
Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Presta mucha atención en esto, porque fíjate lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el que no se halló inscrito... Pedir al pastor José Luis que me ayude. Esto es una Biblia especial, una traducción antigua. Vamos a coger, podemos perfectamente simular que esto es el libro de la vida. Dios tiene muchos libros en el cielo, ¿verdad? Y hay uno que se llama el libro de la vida. Y entonces, en la Escritura Dios nos dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo podemos interpretar en el siglo XXI el lago de fuego? Bueno, pues uno de esos planetas que la ciencia está encontrando que están a más de 1000 grados de temperatura, por ejemplo, ¿no? Cada vez entendemos mejor la Escritura, ¿no? O sea, el lago de fuego no es un lago, ¿verdad? El lago de fuego es un sitio muy grande, puede ser un planeta cuya temperatura es altísima. Bien, ¿y qué es lo que dice la Escritura? Por ejemplo, el profeta Daniel dice que el que es lanzado al lago de fuego entra en una especie de locura por la eternidad. La Biblia habla de vergüenza y confusión eterna. Pero si tú estás aquí, precisamente es porque Dios te quiere librar de eso, ¿verdad? Dios ya te está librando de eso, a muchos, a la mayoría, Dios ya os ha librado de eso. Y yo lo que deseo es que todos los que estamos hoy aquí y los que nos están viendo a través de este sistema de Internet podamos terminar esta reunión sabiendo que esto del lago de fuego no es para nosotros. Pero yo creo que salgas de aquí convencido, seguro, afirmado, de que eso no es para ti, que para ti está el cielo, para ti está la bendición, para ti está la comunión con Dios, para ti una vida desde hoy de bendición y por la eternidad impresionante, ¿verdad? Pero quiero enseñarte principios, quiero enseñarte teología sobre la salvación, porque hay mucha confusión, hay mucha ignorancia sobre todo esto. Entonces, recuerda este versículo, yo te animo a que lo aprendas de memoria. Está hablando del juicio final y está diciendo que el que no se haya inscrito... A ver, Pastor José Luis, busca nuestros nombres ahí en el libro de la vida. ¿Estamos todos anotados ahí? ¿Estás anotado en el libro de la vida? Más te vale estar anotado. Porque ¿sabes lo que pasa? Que Dios no hace excepción de personas. Dios no va a decir, a ver, ¿está Pepito anotado? Mira, no. Es que como es mi amiguete, ¿me explico? Es que como es el hijo de fulanito, déjale pasar. O como es... No. O sea, Dios no hace excepción de personas. O estás anotado en el libro de la vida o no estás. Ahora, solo depende de ti que estés anotado porque Dios está haciendo todo lo posible. Dios, siendo todopoderoso, fíjate, está haciendo lo posible y lo imposible para que tú estés anotado en el libro de la vida. Es decir, Dios ya no puede hacer nada más. Solo es si tú quieres. Es decir, no te preocupes, bueno, a ver si es que Dios no me anota. No, no, si tú quieres, Dios te va a anotar. Si tú quieres, tu nombre va a estar anotado. Incluso te voy a explicar teología sobre todo esto. ¿Puedes mantenerte ahí un poquito? Para que estemos viendo ahí el libro de la vida. Ten esto claro, tu nombre tiene que estar anotado en el libro de la vida. Apocalipsis 17:8. Prepárate porque hoy hay algo grande para ti. Dice así, la bestia que has visto, es un pasaje profético, está hablando del anticristo, era y no es, está hablando de Satanás, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, ya estamos aprendiendo algo más. Estamos aprendiendo que Dios apuntó en el libro de la vida nuestros nombres cuando ni siquiera tú habías nacido. Ahora, yo voy a explicarte esto bien. Quiero que hoy salgas de aquí entendiendo lo que dice la Escritura sobre la salvación, sobre tu salvación por la sangre de Jesús. Dice que los que no van a estar escritos en el libro de la vida, cuando surge el anticristo y estamos en la recta final, yo no sé si todos habéis escuchado el capítulo 7 del Discipulado, donde yo enseño sobre la venida de Jesús, la inminente venida de Jesús. Tenemos DVD gratis con ese contenido para que tú lo escuches. Pídeselo a los pastores. No te vayas hoy sin ese DVD para que escuches esa enseñanza. Va a transformar tu vida. Cuando tú entiendas qué claro está en la Escritura, que Jesús viene pronto, va a motivar tu vida a santificarte, a buscar de Dios. Incluso, Guillermo, sé que hay personas que les gusta eso, tenerlo en su móvil. Es muy importante que conozcas lo que la Escritura dice, especialmente sobre este tema. Entonces dice que aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Es decir, los que no tienen su nombre apuntado en el libro de la vida, cuando el anticristo venga, que entendemos que viene pronto, próximos años puede venir, escucha esta enseñanza y verás que no es ciencia ficción. Verás que la Biblia tiene una información matemática tremenda alrededor del 7. Te va a sorprender. Yo fui sorprendido por Dios hace alrededor de 30 años cuando entendí la profecía sobre todo esto. Apocalipsis 13, 1 al 8. Estamos hablando del libro de la vida.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
Y se permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
Amén. Si te fijas, todo aquel cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida termina adorando al diablo. Eso es lo que dice la profecía. Esa es la enseñanza de la Escritura. Ahora, tú puedes pensar, bueno, si yo recibo al Señor en mi vida, ¿verdad? Tú que conoces cómo es el culto evangélico, a mí me han enseñado que si yo recibo al Señor en mi vida, Jesús, Dios Padre, anota mi nombre en el libro de la vida. Bien, eso está bien. Pero la Biblia te enseña que Dios apuntó tu nombre antes de la fundación del mundo, porque Dios ya sabía cómo tú ibas a reaccionar ante la predicación de su palabra, de su evangelio. Ahora, tienes que diferenciar entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Nosotros estamos acostumbrados a vivir entendiendo las cosas en nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando tú naciste, a veces tú piensas que Dios te creó ahí. ¿Te puedo preguntar, Wilfredo, cuántos años hace que naciste? 35. Entonces tú puedes pensar que Dios te creó hace 35 años, o hace 35 años y 9 meses, pero lo que la Biblia enseña es que Dios nos creó en Adán, a toda la humanidad. Ahora, tú apareciste en el tiempo del hombre hace 35 años, pero tú ya habías sido creado. Es decir, Dios no te creó hace 35 años, tú ya fuiste creado cuando Dios creó al hombre. Entonces, una cosa es el tiempo de Dios, una cosa es cómo Dios ve las cosas en su tiempo, y otra cosa es cómo nosotros en nuestro tiempo vamos entendiendo las cosas. Entonces, aunque teológicamente la Biblia dice que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, porque Dios ya preparó esta salvación antes de que tú nacieras, antes de que tu madre te diera de mamar o te cambiara los pañales, Dios ya había previsto una salvación para ti. Jesús ya ha ido a la cruz por ti, ¿verdad? Todos los que hemos nacido después del siglo I, hemos nacido después de la muerte de Jesús. Pero hubo otros que nacieron antes. Pero esa muerte de Jesús hace 2000 años, en el tiempo del hombre, fue algo que Dios estableció antes de la fundación del mundo. Porque Dios ya conoce cómo las cosas van a ser. Yo no sé si alguien me sigue en esto. Estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, ahí te estoy explicando por qué la Biblia dice que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que Guillermo Alsina, cuando escuchara el Evangelio, iba a decir, sí, Señor, me arrepiento de mis pecados. Entonces, decía que Dios ya sabía que Guillermo, cuando en el tiempo del hombre, en el tiempo de Guillermo, no sé si fue hace 5 años, ¿es así? ¿Cuándo te predicaron por primera vez? Sí, hace 5, 6 años, 7 años, cuando fuera, ¿verdad? Dios ya sabía que cuando el Evangelio le fuera a llegar a Guillermo Alsina, cuando la palabra de Dios le fuera a llegar, Dios ya sabía que él iba a decir, sí, Señor, tienes razón, me arrepiento de mis pecados, dame de tu espíritu, ¿verdad? Entonces, Dios ya contaba con Guillermo, es lo que quiere decir la Biblia. Dios ya contaba contigo para llevarte al cielo, para llevarte a su reino. Ahora, tú andabas perdido, más o menos perdido, dependiendo de en qué familia naciste, dependiendo de quién eran tus amigos, dependiendo de quién eran tus padres, etcétera, etcétera. Pero Dios ya sabía que podía contar contigo. Aleluya. Entonces tú tienes que diferenciar entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre, el tiempo en el que tú vives. Entonces lo importante no es cuando Dios lo hace, lo importante no es cuando Dios anota tu nombre, sino lo importante es que si tú quieres, Dios lo puede hacer. Es decir, si tú quieres, Dios puede volver a la fundación del mundo a apuntar tu nombre en el libro de la vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Es decir, si tú quieres, Dios, el Todopoderoso, puede hacer los cambios necesarios, puede hacer lo posible y lo imposible para que tu nombre esté inscrito y no vayas al lago de fuego, sino vayas al cielo y a la bendición por la eternidad desde ahora, porque la bendición empieza aquí, porque el cielo empieza aquí. Porque en la medida que Ana aplica las ideas de Dios en su vida, le viene cielo. Y si mañana aplicas una idea más de Dios, te viene más cielo. Y si aplicas más ideas de Dios, Andrea, te viene más cielo. Es decir, el cielo empieza aquí. Claro, estamos en el reino de las tinieblas, pero podemos vivir en el oasis de Dios. Es decir, podemos vivir gobernados por Jesús, no por el diablo. Entonces, en la medida, Jorge, que Jesús gobierna tu vida, es decir, que tú le haces caso, te viene cielo. Porque si no le haces caso a Jesús, le estás haciendo caso a las ideas del diablo. No, no, es que yo estoy en Panamá o en Suiza, que es un país, ¿cómo se dice?, neutral. No, 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 en el mundo espiritual no hay zonas neutrales. O tú estás obedeciendo a Dios, o si no, estás obedeciendo al diablo. Amén, aleluya. Entonces, lo importante no es cuando Dios lo hizo, sino lo importante es que Dios lo hace si tú quieres. O sea, que depende de ti. Entonces, hoy vamos a hablar de que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Tal vez muchos aquí tienen la certeza de que ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Hay otros que no están tan seguros. Hoy yo quiero que todos, tanto niños como mayores, salgamos con esa certeza, con esa seguridad de que tu eternidad va a ser con Dios, va a ser en el cielo, pero también de que tu cielo empieza aquí en la tierra, a base de aplicar las ideas de Dios. Entonces, vamos a explicar todo este proceso. Y presta mucha atención porque es muy interesante lo que quiero enseñarte. Vamos a explicar cuál es el proceso. Vamos a Isaías 53, 4 al 7. Voy a explicarlo para niños de 7 años como mi hija Alicia y para personas mayores, adultos y para los más mayores, para todas las edades. Mira cómo es esto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, está hablando de Jesús, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y claro, ¿qué puede pensar un niño de 7 años o de 8 años cuando lee esto? ¿Verdad? No es lo mismo lo que... Por eso te hablaba del tiempo del hombre. No es lo mismo el niño de 7 años que el hombre adulto que tiene 30, 40, 50 años, ¿verdad? Pero dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Adán y Eva entregaron su autoridad al diablo, renunciaron al gobierno de Dios en sus vidas y se lo entregaron al diablo. Todos conocemos esto, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, bueno, ¿y qué culpa tengo yo? ¿Alguien pensó esto alguna vez? ¿Alguien pensó, ¿y qué culpa tengo yo de que Adán y Eva pecaron? Lo que la Biblia quiere decirte es que si tú hubieras ocupado el lugar de Adán o el lugar de Eva, hubieras hecho lo mismo. Eso es lo que la Biblia te quiere enseñar. Es decir, tú no estabas allí en el huerto del Edén, tú no estabas allí cuando la serpiente comenzó a conversar con Eva, pero lo que la Biblia quiere decirte es que si tú hubieras estado allí, hubieras hecho lo mismo que Adán y Eva. Porque somos de la misma naturaleza. Entonces, porque el hombre se rebeló contra Dios, Dios empezó a pensar cómo podía arreglar semejante situación. Porque el hombre y la mujer, al rebelarse contra Dios, lo que sucedió es que perdimos la gloria de Dios. Es decir, perdimos la bendición, perdimos la salud, perdimos la prosperidad, perdimos la libertad. Y ahí tienes el mundo, siglo XXI, ¿cómo está? ¿Cómo está el mundo? Cada vez peor, ¿no? Eso es fruto de haber perdido la gloria de Dios. Dice la Escritura que fuimos destituidos de la gloria de Dios porque desobedecimos a Dios, porque renunciamos a que Jesús, a que Dios, a que Elohim nos gobernara y preferimos que nos gobernaran las ideas del diablo. Aceptamos las ideas del diablo, no morirás, sino que conocerás el bien y el mal. Aceptamos las ideas del diablo y no quisimos caminar en las ideas de Dios. Entonces, la creación de Dios, la humanidad, empezó a caminar en un camino de destrucción, de muerte y más muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios en el cielo, que es una persona colectiva, permitidme esta ilustración, comenzaron a hablar entre ellos y comenzaron a pensar, ¿qué hacemos que los hombres y las mujeres, o que el hombre se nos muere, y se nos muere para siempre? Entonces Dios empezó a pensar, permíteme que lo diga así, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Recuerda que Dios es una persona colectiva. Dice Génesis, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Es decir, hablan entre ellos. Y tú dirás, no lo entiendo, yo tampoco. No podemos entender a Dios. Confórmate con entender a tu esposo o a tu esposa. Esto es una broma. No podemos entenderlo todo, menos a Dios. Pero si Dios nos dice, nos deja ver, ¿verdad?, que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Ellos hablan. Dios nos deja ver alguna pincelada de cómo es Él. Entonces sabemos que ellos hablan, ¿verdad? Y entonces ellos hablaron, y la Escritura lo llama el misterio de la piedad. Fíjate, lo llama misterio de la piedad. Es lo que hoy vamos aquí a celebrar a continuación de la palabra. ¿Qué es el misterio de la piedad? Bueno, pues como es un misterio, no te lo puedo contar todo porque ni siquiera yo lo entiendo. Pero la Escritura nos dice, Dios fue manifestado en carne. Y bueno, todos entendemos que Jesús nació en un pesebre, Navidad, las canciones, la nieve. Pero a esto Jesús lo llama el misterio de la piedad. Es decir, Dios fue manifestado en carne. ¿Eso quién lo puede entender? ¿Quién puede entender que Dios se haga como nosotros? Bueno, sí. Vemos un bebé en un pesebre, los magos con los presentes, el borriquito hasta Belén. Bueno, pero si tú lo piensas, ¿cómo Dios, el que ha creado los planetas, las galaxias, las supernovas, se puede hacer como nosotros y aparecer en el vientre de una virgen en Israel? Eso nunca había pasado ni va a volver a pasar. Entonces la Biblia lo llama el misterio de la piedad. Dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces Dios pensó, el hombre, la mujer se me pierde, se me estropea, por la eternidad no tiene solución, tengo que hacer algo para arreglarlo. Entonces lo que a Dios se le ocurre, siendo todopoderoso, es que se tenía que hacer como nosotros y tenía que pagar el precio de esa desobediencia. Entonces, claro, ¿cómo puede entender un niño o una niña de 7 años eso? O un hombre o una mujer que tiene 30 o 40. Una mujer con 30 o 40 lo entiende mejor, ¿verdad? Porque ha desobedecido ya mucho, porque ha pecado ya mucho, ¿verdad? Está en el mundo, está viviendo su vida, ¿verdad? ¿Los que somos mayores entendemos esto? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se lo explicaría yo a un niño? Pues le diría, mira, nosotros somos como la mejor carne o el mejor pescado que hay en el supermercado, ¿verdad? El mejor, el que más te guste. Si esa carne, si ese pescado lo dejamos ahí en casa y van pasando los días, llega un momento en que, ¿qué pasa? Pues así somos nosotros. Ahora no vemos las tinieblas, no vemos la oscuridad. Los niños, a ver, todos los niños, los menores de 13, 14 años, tocaros así la mano. ¿Qué estáis tocando? ¿Es carne? Es carne, ¿no? ¿Es carne o no? Carne y hueso, ¿no? O sea, ninguno vais volando, ¿no? Ninguno sois ángeles. Es decir, porque sois carne, aunque ahora seáis niños y todavía no habéis conocido tinieblas y Dios quiera que no las conozcáis, y ahora os hablo de esto, porque sois de esa naturaleza que habéis heredado de Adán, si Dios no interviene en vuestra vida a tiempo, un día os pasará como a la carne y como al pescado. ¿Alguien está entendiendo esto? Niño, ¿lo estáis entendiendo? Es decir, la naturaleza que habéis heredado de vuestros padres es la naturaleza de Adán y de Eva. Es una naturaleza de desobediencia. Y ahora vosotros no veis el drama porque tenéis vuestra casa, vuestra comida, vuestra salud. Parece como que todo va bien. Pero si Dios no interviene en tu vida, en niños, llegará un día en que, mira, en que eso se va a deteriorar a tal magnitud como ha sucedido con tanta gente que ya tiene 20, que tiene 30, o que tiene 40 o 50 años, donde su vida ya es un auténtico desastre, incluso hasta su salud se ha deteriorado por causa del pecado. Bien, entonces, lo que Dios hace, lo llama el misterio de la piedad, lo que Dios hace es entregar su vida para pagar el precio de nuestra desobediencia. Ahora, yo miro a Wilfredo, y yo sé que Wilfredo me está entendiendo, porque Wilfredo ya tiene 35 años, Wilfredo tiene cara de haber desobedecido por lo menos una vez, ¿verdad? O sea, Wilfredo lo entiende. Por lo menos una vez desobedeció a Dios, él lo entiende. Ahora, ¿cómo lo puede entender un niño? Pues ya lo estoy explicando. Si Dios no interviene en vuestra vida, lo que pasaría es que la desobediencia cada vez iría a más. Ahora a lo mejor te peleas con tu hermano o con tu hermana, ahora a lo mejor le insultas, a lo mejor le gritas, o a lo mejor desobedeces un poquito a tu madre, a tu padre, si eres un niño más o menos bueno, ¿verdad? Pero si Dios no interviene en tu vida, querido niño, querida niña, que tienes menos de 12 o 13 años, y también quiero hablar hoy a los adolescentes, si Dios no interviene en tu vida, llegará un momento que eso, que tu vida, dice la Escritura, será podrida llaga, corrupción, perversión, porque la naturaleza, tócate otra vez, la naturaleza que tus padres te han dado cuando naciste viene de Adán y Eva, es una naturaleza de rebelión, de desobediencia. Ahora, ¿cómo Dios arregla todo eso? Dios lo arregla de la siguiente manera. Hablan entre ellos y dicen, tenemos que hacer que esta gente vuelva a nacer. Es decir, les tenemos que volver a crear de nuevo. Esto que hemos creado se ha deteriorado, se ha estropeado, ¿verdad? Se ha echado a perder. Entonces Dios dice, los tengo que crear de nuevo. Entonces vamos a Juan capítulo 3. Miren lo que dice la Escritura. Y gracias a los que estáis intercediendo, estoy notando vuestras oraciones. Evangelio según San Juan capítulo 3, 1 al 9. Quiero enseñarte la teología de la salvación con detalle para que lo entiendas bien, para que entiendas en qué está basada tu fe, en qué principios de Dios está basada tu fe. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es decir, un hombre de máxima autoridad en la jerarquía religiosa judía en los tiempos de Jesús. Este vino a Jesús de noche. Es obvio por qué vino de noche, ¿verdad? porque no quería que los demás le vieran. Es decir, él tenía respeto, él tenía temor, él tenía reconocimiento de Jesús, pero sus conciudadanos en la religión judía, él sabía que no respetaban a Jesús, entonces él fue de noche. Entonces vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, y aquí yo recuerdo al pastor, siempre que leo esto, al pastor José Luis, cuando nos hablaba de esto, ¿verdad? Cuando Dios te dice, de cierto, quiere decir, no tengas duda. O sea, créetelo totalmente. No des oportunidad al debate. Es como te lo estoy diciendo, ¿verdad? Es como Jesús te lo está diciendo. O sea, no hay otra opción. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate, y si yo preguntara, si pudiera juntar a todos los que se dicen cristianos en el mundo, en una explanada muy grande, muy grande, muy grande, y si yo preguntara, ¿tú has nacido de nuevo? Yo sé que muchos iban a levantar su mano. Pero fíjate, te voy a hacer la pregunta de otra forma. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo te voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Tú puedes ver el reino de Dios? Es decir, no juguemos a la historia evangélica. Y te aclaro, mi padre pastor evangélico, mi abuelo pastor evangélico, yo nací en una familia evangélica, nunca me bautizaron en el rito católico, como al 99,9% de españoles. Es decir, yo respeto el movimiento evangélico porque es lo más de Dios que hay en el planeta. Pero no todo es de Dios. Tenemos que siempre alinearnos con la Escritura. Tenemos que nuestra fe esté basada en la Escritura, no en lo que yo digo. Si lo que yo digo no corresponde a lo que dice la Escritura, no me hagas ni caso. Tú tienes que acostumbrarte a guiarte por lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Estamos acostumbrados en la Iglesia evangélica, que insisto, es lo más de Dios en el mundo, que cuando uno da un paso de arrepentimiento, uno ya nace de nuevo, pero quiero enseñarte teología sobre salvación. ¿Quiénes sois padres aquí en este lugar? ¿Quiénes sois padres? Cuando tú concebiste a tu hijo o a tus hijos, ¿nacieron? No, cuando tú les concebiste, fueron engendrados. Según las leyes de la naturaleza, tuvieron que pasar algo más de 9 meses para que nacieran. ¿Ves? Estamos profundizando. Entonces, primero, ¿cómo Dios arregla el problema de la humanidad? Pagando el precio de nuestra desobediencia y haciéndonos otra vez. Seguimos leyendo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, otra vez, no te quepa duda, que el que no naciere de agua y del espíritu, aquí está explicando un poquito más qué significa eso de nacer de nuevo. Agua con minúscula. Tú sabes que el 70, el 80, el 90% de tu cuerpo es agua, según tu edad. El cuerpo que Dios te va a dar, el cuerpo glorificado, también va a tener agua, pero va a tener el espíritu con mayúscula. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora, cuando tú das el primer paso de arrepentimiento y de acercarte a Dios, lo que Dios está haciendo es poniendo una semilla en tu vida para que en el tiempo del hombre o de la mujer, ese cuerpo que tú ahora te toca si es de carne, un día sea un cuerpo glorificado, diferente, y sea la expresión de lo que Dios quiso decir cuando habló de que te iba a hacer otra vez. Entonces dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo te pregunto, ¿tú puedes entrar en el reino de Dios? ¿Te das cuenta? Es decir, simplemente hemos dado el primer paso. Yo no puedo entrar en el reino de Dios, tengo que ser transformado. Dice la Escritura que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Te lo vuelvo a decir, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tú necesitas ser transformado por el Espíritu de Dios. Yo necesito ser transformado para poder entrar en el reino de Dios. Esa es la máxima expresión del nacimiento. Cuando tú tienes a tu bebé en tus brazos, ha tenido 9 meses y algo más, ¿verdad? ¿Cómo se dice? De gestación. Gracias. Ha habido 9 meses y algo más de gestación para que esa vida pueda nacer. Es decir, cuando el cigoto, y si alguien no sabe lo que es, yo te lo explico, el cigoto es la unión de la célula femenina con la masculina. Cuando el cigoto se une, necesitan algo más de 9 meses para que tú abraces, para que tú acunes a ese bebé. Y alguien puede decir, bueno, sí, pero yo nací con 7 meses. Bien, de acuerdo, ¿verdad? Pero se necesitan 9 meses y tal vez alguna semana más. Ahora, ¿tú sabes que el cigoto lo puedes congelar? Y puede estar 10 años congelado. La ciencia lo hace. Cuando se produce la concepción, estamos en el siglo XXI, la ciencia ha llegado hasta ahí. Cuando se produce la concepción, fíjate, si la ciencia ha llegado hasta ahí, ¿cuánto más Dios puede llegar donde quiera? Voy a explicarte esto. Cuando se ha unido la célula femenina y la masculina y comienza a desarrollarse una vida, una gestación, en términos naturales necesita 9 meses para que ese bebé nazca, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nace. Cuando tú abres tu corazón a Jesús y le dices, Dios mío, perdóname, es verdad, tú tienes razón. O simplemente siendo niño, desarrollas una comunión con Dios. Porque tal vez no tienes la misma conciencia de pecado que tiene una persona con 30 o 40 años. Pero desde ese momento que tú te acercas a Jesús, dependiendo de la edad que tengas y de cuál sea tu situación, desde ese momento se engendra una nueva vida en tu vida. Ahora, en términos naturales, eso dura 9 meses. En términos espirituales, dura toda tu vida. El que empezó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, tú te verás una nueva criatura cuando te veas un cuerpo glorificado y el Espíritu de Dios en tu vida, la gloria de Dios en tu vida 24 horas. No solamente en los momentos de unción, no solamente cuando tú estás adorando y te cae la presencia de Dios. Donde Dios te quiere llevar es a una vida donde ni siquiera va a haber horas, no va a haber tiempo, pero entiéndeme lo que quiero decirte. Donde Dios te quiere llevar es a una vida donde su presencia va a estar permanente en tu vida, donde la gloria de Dios va a volver a estar permanentemente sobre tu vida. Y ahí tú vas a tener un cuerpo glorificado, tú te vas a poder mover a la velocidad de la luz. Si quieres ir a Centroamérica o a Sudamérica, no vas a necesitar pagarle a Iberia el billete. Vas a hacer así, ¡fum!, y te pones en Honduras, o te pones en Ecuador, o te pones en Argentina, o te pones en Nicaragua, porque tu cuerpo glorificado, tu cuerpo con la gloria de Dios va a poder vivir de esa forma. Bien, entonces, ¿cómo Dios produce ese nuevo nacimiento en tu vida? Porque tú tuviste algo que ver cuando naciste. A ti te llamaron tus padres, Pedro, y te dijeron, a ver, Pedro, tú vas a nacer, ¿estás de acuerdo? Tú ni te acuerdas, ¿verdad? Bueno, espero que nadie os acordéis, ¿no? Yo tampoco me acuerdo. Pues lo mismo sucede en el mundo espiritual. Es Dios quien lo hace, pero necesita que tú estés de acuerdo. Pero es Dios quien lo hace. Mira cómo Dios lo hace. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. ¿Cómo Dios comienza? ¿Cómo Dios te engendra? ¿Cómo Dios comienza una nueva vida en tu vida? Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino al pueblo judío. Jesús vino a los judíos hace 2000 años en el tiempo del hombre. Pero el pueblo judío no le recibió, le rechazó, ¿verdad? Solo unos poquitos, un remanente, le prestaron atención a Jesús. Y entonces Jesús pareciera que extiende la salvación al resto del planeta, a los gentiles, pero ese era en realidad el plan de Dios desde el principio. Dice, mas a todos los que le recibieron, escucha bien esto, querido niño, querida niña, hombre y mujer mayor, atiende bien esto, dice, mas a todos los que le recibieron, mira cómo Dios obra el nuevo nacimiento, mira cómo Dios te hace otra vez. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es decir, tú necesitas recibir a Jesús en tu vida. Tú necesitas tener conciencia en tu mente y en tu corazón de que necesitas invitar a Jesús a tomar autoridad en tu vida, a entrar en tu vida, a gobernar tu vida. Así es como comienza esa semilla, ¿verdad? Así es como se empieza a engendrar una nueva vida en tu vida. Mira, vas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? O sea, cuando tú recibes a Jesús en tu vida, tú no sabes cómo Dios lo hace, pero Dios establece en el cosmos, en el mundo espiritual, establece que tú tienes la autoridad de ser su hijo. O sea, Dios te da las credenciales de hijo. Cuando tú le recibes, cuando tú crees en su nombre, Dice, los cuales no son engendrados de sangre, como nosotros, ni de voluntad de carne, como nosotros, ni de voluntad de varón, como nosotros, sino de Dios. Esto es un misterio. Cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, cuando tú siendo niño empiezas a desarrollar una comunión con Dios, Dios está engendrando en tu vida una nueva naturaleza que a lo mejor como niños dice, bueno, pero si yo estoy bien, pero yo te vuelvo a enseñar, si Dios no interviene, si Dios no engendra una nueva naturaleza, cuando llegues a los 15, cuando llegues a los 18 o cuando llegues a los 25, ese pescado o esa carne riquísima olerá mal, porque esa es la naturaleza que heredamos de nuestros padres, desde Adán y Eva. Entonces necesitamos que Jesús cuanto antes nos haga de nuevo. Porque ¿para qué conocer las profundidades de Satanás? ¿Para qué conocer las tinieblas profundas del diablo y luego arrepentirte y venir a los pies de Jesús? Gloria a Dios, ¿verdad? Si alguien conoció las profundidades de Satanás, ¿verdad? Si alguien las conoció, pues gloria a Dios que se arrepintió. Pero ¿para qué dejar que nuestros hijos conozcan las profundidades del pecado? Tú como padre, como madre, procura que tus hijos no conozcan las tinieblas. Procura que tus hijos no conozcan el mal. Porque solamente les va a traer dolor. Y dolor. Y más dolor. Por eso tú como padre tienes que ocuparte de enseñar a tus hijos principios de Dios para que desde niños, desde pequeños, ellos desarrollen una relación con Dios que permita que Dios engendre en ellos la semilla de una nueva criatura. ¿Para qué? Para que no caminen en los caminos del diablo, sino en los caminos de Dios. ¿Para qué echarse tanto a perder, verdad? Para que no se estropee la vida tanto. Eso solamente es para dolor. Pero si la vida se estropeó, la sangre de Jesús te limpia y te restaura y te bendice y te levanta y te hace una nueva criatura. Aleluya. Bien, entonces, versículo 12, o sea, somos engendrados por Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, quiero explicarte algo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Es decir, creer en Jesús implica unas consecuencias en tu vida. Implica un compromiso con Él, implica una relación con Él, implica una comunión con Él. Porque los demonios también creen en Él, pero tiemblan, porque saben el futuro, el juicio que les espera. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hace cuando tú le invitas a Él, cuando tú invitas a Jesús a venir a tu vida? Mira, Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué es lo que Dios hace para engendrar una nueva naturaleza en tu vida? Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, ¿cómo Dios comienza una nueva naturaleza en tu vida? Que va a culminar cuando tú tengas ese cuerpo glorificado, esa vida llena de la gloria de Dios, cuando tú realmente vivas ese nuevo nacimiento con todas sus consecuencias. Dios comienza todo esto, versículo 13, dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú no tienes por qué notar nada, pero hay un momento donde Dios te sella con su Espíritu. Dios viene con su Espíritu y te sella. Y este dice, a este le quito del lago de fuego, ¿verdad? A este le apunto en el libro de la vida. Estoy hablando en el tiempo de Dios. Ahora, tú a lo mejor lo estás viviendo en este año, 2011, cerca de la venida de Jesús. Entonces, cuando tú crees en Él, en tu tiempo, en tu cronos, en el tiempo tuyo del hombre, en el que estás viviendo, cuando tú crees en Él, Dios viene y te sella con su Espíritu. Y ese Espíritu de Dios en tu vida es lo que comienza, ¿verdad? Es lo que engendra esa nueva criatura que tú vas a ser por la eternidad. Que va a tener un tiempo de gestación, va a tener un tiempo de alimento en los brazos de Jesús, como padre y como madre, ¿verdad? Va a tener un tiempo de desarrollo. Y un día tú vas a ser eso que Dios diseñó vas a ser un hombre, una mujer, con un cuerpo, con una vida glorificada, llena de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, que vas a andar en salud, en bendición, con unas capacidades físicas extraordinarias, igual que los ángeles, y con unas bendiciones extraordinarias en tu alma y en tu espíritu. Cosas que ojo no vio ni he oído yo, donde anhelan mirar los ángeles, que no han subido a corazón de hombre. Eso es lo que tú vas a hacer con la gloria de Dios. Algo extraordinario, algo impresionante es lo que tiene para ti Dios dentro de unos años, dentro de 5, de 15, de 20, de 30, los que sois más jóvenes, o si el Señor viene antes, Dios tiene algo extraordinario para ti. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo empieza todo eso? Empieza porque Dios viene con su Espíritu, ¡pum!, y te sella. Ahora, tú a lo mejor no notas nada. Por ejemplo, cuando los niños comienzan a tener una comunión con Dios, tienen una comunión como niño. Ahora, puede llegar una persona con 40 años o con 30 años a la iglesia, del mundo, del pecado, de la corrupción, de la perversión, escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo le redarguye de pecado, se arrepiente y dice, sí, Señor, tienes razón, soy pecador, perdóname. Y de repente viene el Espíritu Santo y le sella, y ese hombre empieza a hablar en lenguas, cae al suelo, tiene una visión, escucha la voz de Jesús al oído. ¿Te das cuenta? Pero a lo mejor un niño de 7 años también está sellado, pero todavía no es el tiempo para tener esas experiencias. Cada cosa viene a su momento, ¿verdad? Cada cosa viene a su momento. Igual que la naturaleza nos enseña que hay un periodo de gestación, hay un periodo para nacer, hay un periodo para ser amamantado, hay un periodo para empezar a andar, ¿verdad? Cada vida tiene un momento y una realidad en nuestra relación con Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Te lo explico. Es decir, es la certeza. El Espíritu Santo en tu vida es la certeza. Aleluya, Santo Dios. Es la garantía. Es lo que te asegura que Dios va a cumplir su palabra en tu vida. Es lo que te asegura que este cuerpo que tienes terrenal, mortal, que se enferma, que tiene problemas, que tiene dificultades, es la garantía. El Espíritu Santo, Cecilio, en tu vida, dice la Escritura, es las arras, es decir, es la garantía, es la certeza, ¿verdad? Es por lo que Dios te dice que Él lo va a cumplir en tu vida. Santo Dios. 2 Corintios 1, 21 y 22. O sea que el Espíritu Santo en tu vida es la señal que Dios te da de que Dios va a hacer todo esto que yo te estoy diciendo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto es el mismo apóstol Pablo hablando a la iglesia en Éfeso o a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Está hablando de que somos sellados desde el día que creímos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que Él va a hacer esto en nuestras vidas por la eternidad. Romanos 8, 14 al 17. Entonces, nosotros ya hemos creído, nosotros hemos recibido a Jesús en nuestra vida. Entonces, automáticamente, lo que Dios hace es que nos envía su Espíritu, ¿verdad? Y ahí comienza, ahí Dios ha empezado a engendrar esa nueva criatura que vamos a ser por la eternidad, donde vamos a seguir manteniendo nuestra identidad. Es decir, Nilda va a seguir siendo Nilda. ¿Qué quiero decir? Lo que Dios creó, cuando Dios creó a Nilda, ¿verdad? Toda la bendición, todo lo bueno, toda la creatividad de Dios, cuando te creó, tú lo vas a mantener. Es decir, tu identidad genética de Dios se va a mantener. Lo que pasa es que en lugar de tener un cuerpo mortal, vas a tener un cuerpo glorificado. O sea, vas a ser tú mismo, pero en la creatividad de Dios, en lo bueno de Dios, no en las cosas, no en las tinieblas que hemos ido viviendo o hemos ido heredando de nuestros padres. Entonces dice la Escritura en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y dice, el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, presta atención en esto, porque hay personas que dudan si son salvas o no. Hay personas que un día están seguros, otro día no lo están. Mira, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo con el que Dios te selló cuando creíste en Él, cuando te arrepentiste por primera vez, notarás algo o no. Hay personas que la primera vez que se arrepienten, la primera vez que hacen una oración de arrepentimiento, puede ser en su habitación, puede ser en un parque, puede ser en una iglesia evangélica. Hay muchos testimonios, hay muchos casos. La primera vez que tú te acercas a Dios con un corazón humilde, arrepentido, y reconoces quién es Dios y quién eres tú o quién soy yo, Dios viene y te sella con su Espíritu, que engendra una nueva naturaleza. Ahora, en esa relación con Dios, en esa comunión con Dios, el Espíritu Santo que está en ti te va a dar testimonio a tu espíritu. El Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida, se va a manifestar con amor, se va a manifestar con gozo, se va a manifestar con paz. Yo la primera vez que sentí el gozo de Dios fue una experiencia impresionante. No podía casi ni estar de pie. Un gozo aquí dentro, o sea, toda esta parte de aquí, de los pulmones, del esófago, de la tráquea, del estómago. Un gozo tremendo. La primera vez que me pasó, es como si me hubieran metido los relajantes musculares de 4 caballos de carreras. Me quedé nuevo, me quedé sano, me quedé restaurado. Pero es que ese gozo volvió a caer sobre mí. Y ha caído más de 2000 veces sobre mi vida. Entonces, cuando era niño no tuve esa experiencia, pero llegó un momento en que empecé a tener esa experiencia. Entonces entendí lo que leía en la Escritura, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entendí muchas cosas que la Escritura dice, pero que como niño no me habían pasado. Ahora, Dios tiene un momento en cada niño, en cada niña, para ir manifestando su espíritu en cada vida. Ahora, cuando uno llega a los pies del Señor de adulto, lo normal es que uno reciba de Dios tanto como uno quiera, porque ya eres adulto, ya es más, deberías haberlo recibido antes, deberías haber aceptado a Jesús antes, ¿verdad? Bien, entonces dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si tú crees, y esto es para unos pocos, y tal vez alguien que nos puede estar viendo a través de internet, si tú crees y dudas de si tu nombre está escrito en el libro de la vida, ponte de pie, pastor. Lo que tienes es que orar de la siguiente manera. Dios mío, manifiesta tu espíritu en mi vida. Porque Dios quiere manifestarse en tu vida. Dios quiere darte gozo, el gozo de Dios. El que ha sentido el gozo de Dios sabe lo que es. Es algo indescriptible. Dios quiere darte la paz de Dios. Dios quiere darte otras lenguas. Dios quiere darte dones. Dios quiere moverse de forma sobrenatural en tu vida. Dios desea hacerlo. El Espíritu está preparado, dispuesto, desde que fuiste sellado, para explotar en tu vida todo lo sobrenatural de Dios. Ahora, tú tienes que querer. Tú tienes que dejarle. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando somos engendrados, cuando es engendrada esta nueva naturaleza, seguimos teniendo la vieja naturaleza. Tócate ahora a todos, otra vez. Seguimos teniendo la vieja naturaleza, es decir, la carne. Pero recuerda lo que dice la Escritura, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Hay personas que dicen que han nacido de nuevo, pero ni ven el reino de Dios, ni pueden entrar en el reino de Dios. Y además viven en la carne. Entonces no tienen bien su teología. Porque lo que ha pasado con tu vida es que has sido engendrado para que llegues a ser una vida glorificada, una vida bendecida desde ahora y por la eternidad. Pero tienes que entender que tienes que abandonar tu vida en la carne, tienes que abandonar tu vieja naturaleza, porque si tienes carne y hueso, como tenemos todos, es porque todavía tienes la vieja naturaleza. Por eso esa vieja naturaleza tiene que morir, por eso morimos todos. Y al morir, Dios no nacemos a esa nueva naturaleza. ¿Alguien está entendiendo esto? Aleluya. Efesios 4, 29 al 32. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O tienes que salir de aquí seguro de que tu nombre está anotado en el libro de la vida. Mira, hoy voy a hacer un esfuerzo especial para que todos los que estamos aquí y los que nos están viendo, salgáis convencidos, porque Dios quiere que tu nombre esté. Solo tú tienes que querer. Aleluya. Mira lo que dice aquí. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si salen palabras corrompidas, no es de la nueva naturaleza que Dios ha engendrado en nuestra vida, que está creciendo hasta ser un día un hombre o una mujer a la estatura de Cristo. No, es de la vieja naturaleza, ¿verdad? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es un ejemplo de las dos naturalezas. Es decir, Wilfredo, tú puedes vivir, a pesar de haber sido sellado por el Espíritu Santo, tú puedes seguir viviendo en la vieja naturaleza, en los deseos de la carne. Ahora, el Espíritu Santo está ahí, te ha sellado. ¿Por qué? Porque has sido sincero delante de Dios y te has arrepentido de tus pecados. Y realmente, cuando Dios te da un toque, tú te humillas ante Él y reconoces tu pecado. Pero puedes seguir viviendo por la vía ancha, por el camino ancho, que lleva a la perdición. Entonces, dice versículo 30, viene Dios y te dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Verdad? O sea, Dios te avisa. Cuando nos portamos mal, cuando vivimos en la vieja naturaleza, en la que seguimos teniendo mientras estemos en este cuerpo, lo que hacemos es que contristamos al Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo no se va, pero está contristado. Y cuando el Espíritu Santo está contristado, no hay ninguna manifestación de lo sobrenatural de Dios en tu vida. Incluso puedes llegar a dudar si realmente el Espíritu Santo está contigo, porque como no lo notas, como no lo sientes, como esté contristado, porque el Espíritu Santo no va a imponer su ley en tu vida, solamente si tú quieres. El diablo sí te impone su ley, pero Dios no. Entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. La amargura es de la vieja naturaleza. Enojo. El enojo es de la vieja naturaleza. Ah, pero es que llevo 500 años en la iglesia y nací de nuevo hace 500 años. Estás muy equivocado, tú no conoces la Escritura. Hace 500 años tú fuiste engendrado, tú recibiste la semilla de Dios para ser una nueva naturaleza, pero si estás viviendo en amargura, en enojo, en ira, en gritería, estás viviendo en la vieja naturaleza, estás viviendo en la carne y no estás dejando que ese feto, ese cigoto, lo tienes congelado, querido hermano, querida hermana. Estoy enseñando, no me estoy dirigiendo a nadie, ¿verdad? Estoy enseñando. O sea, si en tu vida sigue habiendo amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, etcétera, 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 es que la naturaleza de Dios la tienes congelada ahí en el frigorífico o en el congelador. ¿Alguien está entendiendo esto? Claro que has sido sellado por el Espíritu, pero tienes que dejar, tienes que querer que ese cigoto vaya creciendo y vaya apareciendo una cabecita, unas manitas, unas piernecitas. ¿Alguien ha visto una ecografía de sus hijos? Amén. Sí, ¿verdad? Y de repente la pregunta, ¿y qué es, niño o niña? Entonces va creciendo, va tomando personalidad. Entonces ese sello que Dios puso en tu vida, que ha engendrado una nueva naturaleza en tu vida, para que llegues un día a nacer y a ser una persona llena de la gloria de Dios, en todo el sentido de lo que eso significa, comienza con que fuiste, ¿verdad? Dios engendra en tu vida. Dice, no por naturaleza de hombre, no por sangre, no por carne, sino Dios mismo es el que hace nacer en nosotros una nueva naturaleza. Entonces, y toda malicia, versículo 32, antes es benignos unos con otros. ¿Cómo puede ser benigno? Por la naturaleza que Dios te ha dado. En la vieja naturaleza no puede ser benigno. Puedes aparentar ser benigno, pero en tu corazón no eres benigno. En la vieja naturaleza. Dice, misericordiosos, esa es la nueva naturaleza que Dios está, ¿verdad?, haciendo crecer en tu vida. ¿Es como puedes ser misericordioso? En la vieja naturaleza no podemos ser misericordiosos. Perdonándoos unos a otros, esto menos todavía. El tema del perdón es un claro indicador. Uno solo puede perdonar con el corazón de Dios. ¿Cuánta gente tiene problemas de falta de perdón en el mundo, verdad? No pueden perdonar. si tú supieras lo que me hizo, me entenderías. Si Dios no engendra en ti una nueva naturaleza, jamás puedes perdonar. Incluso cuando Dios engendra una nueva naturaleza, eso tiene que crecer, verse los piececitos, la cabecita, para que tengas la capacidad de perdonar. ¿Alguien entiende esto? Hay personas que llevan años en la iglesia, han necesitado años para perdonar cosas que les hicieron, cosas muy feas que les hicieron. Han necesitado tener, ¿verdad?, una identidad espiritual, ya la cabecita grande, ya las patitas, ¿verdad? No se puede perdonar si no hay una identidad de Dios en tu vida. Entonces, Dios nos avisa, no contristéis al Espíritu Santo. Porque, queridos niños, que tienes menos de 12 o 13 años, si tú crees en Dios, si tú crees lo que tus padres te han enseñado, si tú oras a Dios, Dios te selló con su Espíritu. A lo mejor tú estabas viendo dibujos animados o estabas durmiendo, pero Dios vino y te selló con su Espíritu. Ahora, tú también le puedes contristar. ¿Cómo se contrista el Espíritu? Voy a hablar a los niños. Yo a veces escucho que hay aquí niños que son hermanos y se pelean o se gritan. Esto a Dios no le gusta. ¿Me estáis escuchando, niños? Cuando los niños se pelean, cuando los hermanos se insultan, cuando los hermanos se gritan, el Espíritu Santo se contrista. Cuando los niños desobedecen a sus padres, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo está ahí, pero está contristado. Es decir, un niño sí puede contristar al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede con un adulto? Cuando los adultos pecamos, cuando los adultos desobedecemos a Dios, Dios te está hablando sobre tu matrimonio, Dios te está hablando sobre tus hijos, Dios te está hablando sobre tu economía, Dios te está hablando sobre tus pensamientos, Dios te está hablando sobre tu tiempo libre, sobre tu trabajo, y a ti te entra por un oído y te sale por otro. Y ahí está el Espíritu Santo, con el que Dios te selló hace, no sé si 500 años, o 50 años, o 5 días, pero ahí está el Espíritu Santo contristado, está triste. ¿Por qué? Porque no le estás dejando a Dios crecer en tu vida y darte identidad celestial, darte identidad de bendición, ¿verdad? Y sigues viviendo en la vieja naturaleza. Entonces ahí el Espíritu Santo está contristado. Entonces, ¿esto la Biblia cómo lo llama? La Biblia lo llama cristiano carnal. Es decir, existe un cristiano espiritual, es decir, existe un cristiano que está creciendo en la gloria de Dios, en la identidad con Dios, y hay un cristiano que no crece, que a lo mejor está como ese cigoto congelado en un congelador. Sí, ha habido, ¿cómo se dice? Lo tengo aquí apuntado. Se ha engendrado una vida de Dios en él, pero está en el primer nivel, no ha desarrollado. Entonces, la Biblia esto lo llama cristiano carnal, es también para que entiendas. Ahora, ¿cuál es el síntoma? Según la Escritura, ¿cómo podemos saber si somos cristianos carnales o cristianos espirituales? La Biblia es muy clara. La Biblia nos dice que el síntoma, el indicador, el rótulo que llevamos aquí nosotros en la frente, que nos diferencia entre cristianos carnales, el indicador, ¿cómo sabes tú si eres carnal o eres espiritual? La Biblia es muy clara, dice, si te peleas con los hermanos, la Biblia dice que eres un cristiano carnal. No, no, pero es que yo adoro, yo levanto las manos, hablo en lenguas, voy al evangelismo, danzo, estoy en adoración, estoy con los ujieres, estoy en la cocina, estoy en las escuelas dominicales, bueno, coloco las sillas, estoy en todo. Bien, pero si tú te peleas, Dios dice que eres un carnal. Porque la pelea solamente puede suceder en la vieja naturaleza. Es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí para aprender, ¿verdad?, de la Escritura. Es decir, ¿tú quieres que eso que Dios engendró en tu vida, cuando hiciste esa oración en una iglesia evangélica como esta, quieres que eso Dios engendró a través de su Espíritu llegue a ser una vida con la gloria de Dios por la eternidad, en una dimensión extraordinaria de capacidades, de gloria, de bendición? Eso es lo que hay para ti en unos años. Mira, yo ya tengo 51, casi 52. ¿Qué me quedan? ¿Veintitantos años? Y si el Señor viene antes, menos. Que estos son 4 días, hermano. Que es impresionante lo que Dios tiene para nosotros, para sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando como cristianos no entendemos que Dios nos llama a una nueva vida? Dios nos llama a una comunión con Dios. Porque no solo es creer en Dios. Cuando Dios habla de creer, habla de comunión con Él. Queridos niños, cuando Dios habla de creer, está hablando de comunión. Tú puedes tener comunión desde muy pequeño. Yo recuerdo con pocos años, voy a decir con 7 años, yo recuerdo orar a Dios con conciencia de lo que estaba haciendo y tener la respuesta de Dios en mi vida. Es decir, desde muy pequeño tú puedes tener comunión con Dios. Lo que Dios está buscando es que tengamos comunión con Dios. Porque los demonios, dice la Escritura, que creen y tiemblan. Entonces, lo que Dios busca, queridos niños, es que crezcamos teniendo comunión con Dios. Yo siempre le digo a los padres, ¿tú quieres saber si tus hijos tienen comunión con Dios o no? Simplemente ponles a orar. Escuchando a tus hijos orar vas a saber si tienen comunión con Dios o no. Esa es la prueba del algodón. ¿Todo el mundo entiende eso? ¿Tú quieres saber si tus hijos tienen comunión con Dios? Pueden tener más comunión, pueden tener menos comunión. Pero tú quieres saber si hay comunión, es decir, si el Espíritu, si han sido sellados con el Espíritu de Dios, es decir, si Dios ha engendrado una nueva naturaleza en ellos, simplemente ponles a orar. Y si le escuchas orar y, Señor, tan no sé qué, tómate en serio la vida de tu hijo o de tu hija. Si tú detectas que no está habiendo esa comunión, esa relación con Dios, ponte las pilas, no delegues en el pastor, ni en la iglesia, ni en San Pedro. Es tu responsabilidad como padre y como madre que tu hijo desde pequeño, tu hija desde pequeña, entienda que es fundamental para su vida que tenga una comunión con Dios. No dejes que conozca las profundidades de Satanás. No es necesario conocer las tinieblas. No aporta nada a las tinieblas excepto dolor. Evita que tu hijo, que tus hijos crezcan fuera del temor de Dios. Céntrate en que tus hijos respiren presencia de Dios desde pequeños. Es tu responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa cuando a pesar de que entendemos que Dios es Dios, qué es lo que pasa cuando entendemos que Dios es 3 veces santo, pero nosotros seguimos viviendo en nuestra vieja naturaleza? Seguimos viviendo en nuestros egoísmos, en nuestras envidias, en nuestros pecados. ¿Qué es lo que pasa? Mira lo que dice aquí, Apocalipsis 3. Aquí está hablando a cristianos como tú y como yo. No está hablando a personas que viven en el mundo. No está hablando a perversos. No, está hablando a cristianos que se congregan en una iglesia. Mira lo que dice. Apocalipsis capítulo 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esta es una ciudad de aquel tiempo, pero es un mensaje a toda la iglesia universal. Mira qué importante es esto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, este es Jesús, y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mira, si tú piensas en la cristiandad a nivel internacional, a lo largo de la historia de la humanidad, en estos últimos 20 siglos, ¿cuánto discurso, verdad? ¿Cuánta fachada de cristianismo que recibe esta palabra? ¿Cuánto ha aparentado ser cristiano sin serlo? Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Es decir, te llamas cristiano, ¿verdad? Pero Dios te ve muerto. Te estoy enseñando, ¿verdad? No le estoy diciendo aquí a nadie que esté muerto. Te estoy enseñando. Dice, yo conozco tus obras. Es decir, si alguien se empeña en vivir en la vieja naturaleza, Dios le dice, yo conozco tus obras. Tus obras no son de la nueva naturaleza. Tienes nombre de que vives porque te llamas cristiano, vienes a la iglesia, te has aprendido el lenguaje cristiano. Yo conocí un pastor amigo mío desde niño. Estábamos en la iglesia de mi padre. Ahora él es el presidente de las iglesias aquí en Madrid. Recuerdo que en su iglesia, su congregación, un día apareció una hermana que empezó a aprenderse el lenguaje evangélico y empezó a pedir prestado dinero a todo el mundo. Por ejemplo, venía y le pedía a Guillermo Alsina dinero. Guillermo, hermano, querido, préstame dinero. gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo. Y Guillermo, hombre, hermana, toma, pum. Luego iba a Ana y decía, hermana Ana, Dios te bendiga, cómo cantas, gloria a Dios, aleluya, la alabanza de Israel, préstame dinero. Y así fue y pidió dinero prestado a los más inocentes de la iglesia. Y no quiero decir que vosotros seáis los más inocentes, pero ya sabes cómo el diablo actúa. Y después de que pidió a todos dinero, se fue de la iglesia. Y la llamaron, hermana, ¿qué pasó? Que con el fuego que tenías, el fervor. Y dijo, que no me llames más. ¿Te das cuenta? Es decir, yo conozco tus obras. Hay gente que tiene nombre de que vive. Hay gente que aparenta un cristianismo, ¿verdad? Hay gente que hay denominaciones, congregaciones. Estoy hablando a lo largo de estos 20 siglos. Ha habido mucho que ha usado el nombre de Dios, ¿verdad? De Jesús, de cristianismo, pero no tiene nada que ver con Dios. Pero quiero dar un paso más. Quiero hablar de ese cristiano que no termina de entender que Jesús, cuando fue a la cruz, fue para que santificaras tu vida, para que entregaras tu vida por completo, para que dejaras al Espíritu desarrollar lo sobrenatural de Dios en tu vida, para que el Espíritu no esté contristado. Pero ese hermano o esa hermana que se empeña en seguir en la vieja naturaleza, mira lo que puede pasar. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque si hay ira, si hay enojo, si hay maledicencia, si hay pecado sexual, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque Jesús, de lo que te salva es de los pecados. Y me has escuchado muchas veces predicar de esto. Es mi obligación delante de Dios. Es decir, yo estoy libre de tu sangre porque te estoy hablando claro el Evangelio de Jesucristo. No estoy intentando endulzarte la píldora para que luego traigas tu diezmo. Yo no necesito tu diezmo. Yo lo que quiero es, mira, yo lo que quiero es verte bendecido, verte en santidad, verte restaurado, verte caminando hacia ese proyecto de Dios desde ahora y por la eternidad. A mí es Dios el que me bendice. ¿Te das cuenta? Pero mi carga, mi responsabilidad como pastor es enseñarte el Evangelio de Jesucristo tal y como dice la Escritura. Entonces, presta mucha atención, porque el diablo va a intentar, ya que te perdió, cuando el Espíritu Santo te selló, el diablo va a intentar, si pudiera, borrarte el sello, ¿verdad? Que no puede, solo depende de ti. Pero si no puede quitarte el sello, va a intentar hacerte la vida lo más ruinosa posible y que llegues como el ladrón en la cruz, ajusticiado por la justicia natural, diciendo, nosotros en verdad padecemos justamente, dijo ese hombre. Tenía una vida arruinada, mas este ningún mal hizo. El diablo va a querer arruinarte la vida en todo lo que pueda, en tu salud, en tu matrimonio, con tus hijos, tu economía. Si tú te empeñas en vivir una vida en la vieja naturaleza, una vida carnal, el diablo va a tener la posibilidad de destrozarte la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, esto es muy importante. Aleluya. Ya voy a terminar. Ahora viene algo muy importante. Mira lo que dice aquí. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta predicación nos va a valer para mucha gente que entienda bien cuál es la teología de la salvación. Fíjate, atender que ahora viene lo más importante. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2. Sé vigilante. Cuidadito. Si alguien aquí, te estoy enseñando para que enseñes a otros, pero si alguien aquí fuera una persona que le gusta eso de vivir en la vieja naturaleza, viene al culto, adora, tal, pero tú sabes a quién me estoy refiriendo. Yo lo puedo saber si Dios me lo revela, pero no estoy ahora intentando ver en el mundo espiritual. Yo puedo ver, yo tengo ese don de Dios, pero yo ahora no estoy intentando ver en tu mundo espiritual. Yo ahora lo que quiero es enseñarte para que salgas de aquí súper bendecido hoy. Entonces dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué? Porque has vivido en la vieja naturaleza. Todo lo que uno vive en la vieja naturaleza no es perfecto delante de Dios. Tienes al Espíritu Santo contristado. Estoy enseñando, ¿verdad? Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Es decir, Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Si no hemos sido consecuentes con ese sello que Dios puso en nuestra vida, ¿verdad? Siempre, cada día Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de volver a tener comunión con Él, intimidad con Él. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ahora está hablando a la iglesia como congregación, ¿verdad? Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y atención a esto. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué dice ahí? Pastor, ¿te puedes poner de pie? ¿Tú qué pensabas? ¿Que esto del Evangelio era, vengo a la iglesia, me arrepiento, le pido perdón a Dios, Dios me perdona, vuelvo al mundo, vuelvo a pecar, vivo mi vida, pastor, ore por mí? Mira, no. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Mira, esto es algo serio. Esto es algo serio. O sea, si uno persiste en pecar, si uno persiste en no escuchar la voz de Dios, hay un riesgo. Toda esa bendición que Dios tiene para ti, toda esa gloria de Dios que está predestinada para ti, toda esa bendición que Dios tiene en todas las áreas de tu vida, la puedes perder. No es el diablo quien te la puede quitar. La salvación no te la puede quitar el diablo. La salvación tampoco te la quita Dios, porque Dios es el que te la da. Eres tú. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que tú no lleves una vida carnal. Es importante que tú, cuando escuchas la voz de Dios, que te quiere corregir, que te dice, querido Guillermo, esto no está bien, tienes que corregirlo, ¿verdad? Querido Moisés, querido Pablo, querido Tito, querida Adriana, cuando tú escuchas la voz de Dios, querida Lola, querida Hilda, cuando tú escuchas la voz de Dios que te corrige, si tú no la atiendes, Él va a venir otra vez y te va a decir, mira, eso no está bien. Y si tú no la atiendes, Él va a venir por tercera vez y te va a decir, eso no está bien. Y si tú no la atiendes, Pedro, va a venir por cuarta vez y te va a decir, mira, eso tiene que cambiar. Y Él estará dispuesto a venir tantas veces como sea necesario hasta que tú le prestes atención. Pero cuando el Espíritu Santo detecta que te está entrando por un oído y te está saliendo por otro, coge la goma de borrar. Cuando el Espíritu Santo detecta que a ti no te importa lo que Dios piensa, coge la goma de borrar y empieza a borrar. ¿Alguien está entendiendo esto? Hermano, esto es algo serio. Jesús nos entregó la vida para que nos tomemos esta chirigota. Si Dios te está hablando sobre algo, obedece. Mientras no obedezcas, no va a haber bendición en ese área. Siempre que haya un resquicio de que puedas obedecer, el Espíritu Santo va a volver una y otra vez. Y puede estar 50 años volviendo. No tiene problemas porque te ama. Puede estar toda una vida volviendo a mostrarte el camino. Pero en cuanto el Espíritu Santo detecta que ya no te importa lo que Dios piensa y que estás jugando con esto de la fe y del Evangelio, mira, y al que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ah, pero es que yo iba a la iglesia. Es que yo estaba involucrado en muchos ministerios. Lo entendiste mal. No era porque fueras evangélico. No era porque tus padres fueran lo que fueran. Es porque tú realmente ames a Dios. Y ahora me refiero a los niños. Y quieres ser su amigo. Ahora, si tú quieres ser su amigo, Dios hace el resto. ¿Verdad? Ahora, yo quiero llamar aquí a los niños menores de 12, 13 años, todos los niños que quieran, yo les quiero llamar aquí, vamos a hacer una oración. Venid aquí, por favor. Es muy importante que tú pongas, querido niño, querida niña, tienes que poneros mirándos a mí. Vamos a hacer una oración, yo voy a explicar. Yo sé que separaros no os toquéis, es muy importante en estos momentos que nadie se toque. Más espacio, tenemos muchos metros. ¿Hay algún niño más que quiera venir a hacer esta oración? Ok, vamos a ponernos así, con las manos, y no nos tocamos. Voy a explicarte lo que vamos a hacer. Yo sé que algunos de vosotros ya hicisteis esta oración. No importa, la vais a volver a hacer. Vamos a decir, por primera vez o una vez más, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a nuestra vida. Vosotros escucháis a vuestros mayores cosas sobrenaturales que les han sucedido, Y vosotros estáis en una edad donde van a empezar a suceder cosas sobrenaturales. No quiere decir que no se haya sucedido ya algo sobrenatural, pero no, nada en comparación de lo que Dios tiene preparado para vosotros en los próximos años. Entonces, yo quiero pedir a los niños menores de 12, 13 años que vengan aquí, si hay algún niño más que quiera venir, vamos a hacer una oración. Yo necesito que sea muy sincero en esto que vamos a orar, ¿verdad? Si tú quieres que Dios confirme tu nombre, te lo estoy explicando en tu tiempo, si tú quieres que Dios confirme tu nombre escrito en el libro de la vida, ahora es un momento donde Dios lo puede hacer. Dios se va a ir a la fundación del mundo. A un niño esto es fácil de entender, ¿no? Porque han visto eso de la máquina del tiempo, ¿no? Han visto cómo... ¿Alguien me sigue? ¿Mayores? Para los niños es fácil entender que Dios se pueda ir ahora a la fundación del mundo y coger el libro de la vida y apuntar su nombre. Ahora, quiero mucha solemnidad. Entonces, si tú quieres, querido niño, que Dios confirme, que Dios vaya al libro y revise si está tu nombre anotado, dale una oportunidad a Dios ahora. Yo también quiero llamar ahora a los adolescentes, es decir, los que tenéis más de 12 o 13 años. Yo creo que vengáis todos aquí. ¿Hayáis hecho la oración alguna vez o no? ¿Estéis bautizados o no? Me da igual, todos aquí. Todos los que sois adolescentes, estoy hablando de personas entre 13 y 19 años, o sea, todos los que son adolescentes. Esto que hoy vamos a hacer es algo estratégico para tu vida. Todos los que tienen menos de 19 años, estéis bautizados o no, venir aquí. Y no os tocáis, dejar espacio, adoradores prevenidos. No importa si tú ya hiciste esta oración. Lo grave es que nunca lo hayas hecho, ¿verdad? Pero hacerlo de nuevo no tiene ningún problema, sino todo lo contrario, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Vuestro espíritu necesita espacio. Esto va a ser estratégico para tu vida si tú eres sincero delante de Dios. Los que ya hicisteis alguna vez esta oración, nuevamente vais a recibir a Jesús en vuestra vida. Ya lo hicisteis, lo podéis hacer de nuevo. Tú le puedes decir al Espíritu Santo que venga a tu vida tantas veces como quieras. Tú le puedes decir a Jesús que venga a tu vida tantas veces como quieras. Ahora, tiene que haber una primera vez. Entonces yo quiero ayudar a todos, a los que ya lo han hecho y a los que no, para hacer esta oración. Entonces, pues ponemos así las manos. Ahora, también vamos a orar de la siguiente manera. También le vamos a pedir perdón a Dios, porque voy a explicarte algo. Cuando uno nace en una familia cristiana, en algunas ocasiones, siendo niño, los padres le llevan a hacer esta oración, ¿verdad? Y el niño dice, Señor, tal, no sé qué, y no sabe ni lo que dice. Pero cuando llega la adolescencia y empieza a ver las pasiones juveniles, poco le queda de Dios. Así somos los seres humanos. Hemos heredado esa naturaleza de Adán. Nadie es mejor ni peor. Entonces, también vamos a orar para pedirle perdón a Dios si hemos descuidado esa comunión con Él. Porque mira, querido joven, si tú un día hiciste esta oración y has descuidado la comunión con Jesús, ten cuidado que da igual, Dios no hace excepción de personas. Da igual quién tú seas, da igual quién sean tus padres. Si tú descuidas tu comunión con Dios, Dios un día te puede borrar del libro de la vida. ¿Alguien está entendiendo esto? Ahora, si tú descuidas tu comunión con Dios, lo que quiere decir es que estás viviendo en la vieja naturaleza, estás viviendo como un mundano, estás viviendo como una mundana, si es que has descuidado tu comunión con Dios. Ah, pero es que yo hice la oración, es que yo soy evangélico o soy evangélica, es que incluso yo me he bautizado, me da igual. El hacer la oración o el bautizarte no te da la autoridad de ser hijo de Dios. La autoridad de ser hijo de Dios te la da el recibir a Jesús y el ser amigo de Jesús. Por eso recibe la autoridad. Es decir, el implicarte con lo que Jesús hizo en la cruz. Si no, tú no estás siendo salvo. Porque Dios te está salvando de los pecados. ¿Alguien está entendiendo esto, jóvenes? ¿Me entendéis? Entonces, lo que ahora vais a hacer es muy importante. Porque qué triste es estar en la iglesia e irte al infierno. Qué triste es tener la Biblia desde niño e irte al infierno. Porque te entra por un oído y te sale por otro. ¿Alguien está entendiendo esto? Ahora, yo esto te lo digo por tu bien. Tienes que entender que la salvación tiene que ver con amistad, con comunión con Dios. Por eso hoy le vamos a pedir perdón a Dios. Si hemos vivido en la vieja naturaleza, si hemos vivido de espaldas a Dios, y que nadie se aflija, porque esto es un problema de la humanidad. Todos los que nacimos en una familia cristiana, todos hemos tenido un momento donde nos hemos distraído con las cosas del mundo. O sea, ten paz. Pero necesitas ser confrontado, necesitas ser avisado. O sea, tienes que tomar una decisión de qué vas a hacer con tu vida. ¿Vas a buscar de Dios? ¿Vas a servir a Dios? Estoy hablando para los jóvenes. ¿Vas a santificar tu vida? ¿Vas a adorar a Dios? ¿O vas a acabar adorando al diablo? Como dice la Escritura, ¿qué vas a hacer con tu vida? No, no, es que yo soy evangélico, es que yo hice la oración. No me vale. Dice la palabra, yo conozco tus obras, con tus obras no me estás demostrando, dice Dios. Que hayas hecho oración, ni que te hayas bautizado, ni nada. Alguien te lo tiene que decir. Porque yo tengo una responsabilidad, yo soy responsable de tu sangre. A mí Dios no me puede decir, cuando esté en su presencia, ¿y por qué no le hablaste a los adolescentes, claro? ¿Por qué no le dijiste lo que dice el Evangelio? ¿Por qué no les hablaste la verdad de la Escritura? Tengo que serte claro. Jesús fue a la cruz y entregó su vida porque no tiene otra forma de sacarte de las tinieblas. Ahora tú tienes que responderle. Tú tienes que responderle al amor de Dios. Si no respondes al amor de Dios, mira lo que pasa. Si sigues sin responder al amor de Dios, llega un momento en que no te vale nada ser evangélico. Porque Dios empieza a borrar. ¿Pero por qué estás hoy aquí? Porque Dios te quiere hablar al corazón. Y Dios te quiere avisar. Y Dios te quiere insistir que le costó mucho salvarte. Dios te quiere insistir que le costó mucho que no apestemos. ¿Alguien entiende esto? Como esa carne, como ese pescado maravilloso, riquísimo, que después de 2 o 3 o 4 días apesta. Eso es lo que hemos heredado de nuestros padres. Entonces necesitamos que Dios intervenga y necesitamos que esa naturaleza que Dios engendró se desarrolle. Ahora, yo también quiero llamar a personas adultas que hay aquí que nunca hayan hecho esta oración o que habiéndola hecho alguna vez no estás viviendo en santidad, no estás viviendo con tus 5 sentidos o tus 7 sentidos buscando de Dios, no estás viviendo lleno de la presencia de Dios, no estás viviendo como tú sabes que Dios quiere. Yo quiero también invitarte a venir porque vamos a pedirle perdón a Dios. Si tú estás en esa situación, si tú sientes que no estás, desde que hiciste la oración, primero llamo a los que nunca la hicieron, que vengan. Si alguien no hizo esa oración, tu oración, querida hermana, querido hermano, ahora hago un tercer llamado a personas adultas. Personas que nunca hicieron esta oración o personas que hicieron esta oración o incluso pueden estar hasta bautizados, pero son conscientes de que no están viviendo como Dios quería que vivieran, esta oportunidad de ponerte detrás para que cambie, aleluya, para que cambie tu mundo espiritual. Y el resto de hermanos yo creo que se pongan de pie donde están. Necesito mucha solemnidad en este momento. Entonces, niños, vamos a orar. Vamos a poner todos así las manos. Necesito mucha solemnidad en este momento, mucho respeto en este momento. Entonces, niños, vamos a hacer una oración. Tal vez no es la primera vez que lo hacéis. Yo sé que algunos ya lo habéis hecho en otra ocasión. Pero vamos a hacer una oración donde le vamos a decir a Jesús, le vamos a invitar a nuestra vida. Si ya lo hiciste, es bueno volverlo a hacer. No hay ningún problema. Si lo haces con sinceridad, Jesús tiene unos oídos muy grandes. Dice, los 7 espíritus de Dios que rodean toda la tierra. Jesús, si tú eres sincero, te va a oír. Y si ya lo hiciste en otro momento, Jesús ya envió su espíritu y te selló. Pero ahora vamos a decir que Dios nos selló otra vez. Vamos a pedirle a Jesús que os selle otra vez. Adolescentes, lo mismo. Vamos a ser sinceros. Si ya hicimos esa oración alguna vez, vamos a volverla a hacer. Y si ya la hicimos, pero nos hemos relajado demasiado, nos hemos distanciado de su comunión, hoy le vamos a pedir también perdón a Dios. Hombres y mujeres adultos, lo mismo, vamos a orar. Y si alguno se ha quedado ahí detrás, no es necesario, únete también. Yo prefiero que vengas porque aquí va a caer un fuego, aquí va a caer una unción. Y que estén en línea, todos los que quieran orar, que estén en línea. Que yo sepa claramente identificar quiénes han pasado a orar. Estamos hablando de que Dios confirme tu nombre en el libro de la vida. Esto es importante, querido hermano. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cerramos todos nuestros ojos. Permíteme que ore yo un momento solo. Santo, santo, santo. Padre del cielo, en el precioso nombre de Jesús. Yo sé que este momento es estratégico, Dios, en nuestro tiempo. Yo sé que tú ibas a bendecir a muchos en este lugar. Dios mío, yo te ruego que pongas tu sello, santo Dios. Yo te ruego que pongas tu sello sobre cada una de estas vidas que están aquí delante de tu presencia. Dios mío, vamos a orar. Oh Señor, vamos a pedirte tu intervención sobrenatural en todos nosotros. Dios mío, te ruego que escuches nuestra oración. Dios mío, yo te ruego que pongas conciencia en los niños de lo que van a hacer, que pongas intensidad en su corazón. Dios mío, yo te ruego que descienda tu temor sobre ellos ahora. Oh Señor, yo también oro por los adolescentes. Dios mío, oro que ellos tengan conciencia de que su vida se puede terminar hoy. A veces los adolescentes piensan que no se van a morir nunca. Dios mío, pon conciencia, oh Señor, de que hay un tiempo y hay una oportunidad de salvación. Hay una oportunidad para tener comunión contigo. Dios mío, pon un corazón receptivo en este momento, Dios. Dios mío, yo te ruego también por los mayores que están aquí. Dios mío, cuando llegamos mayores a tus pies, llegamos con las vidas rotas. Llegamos con problemas. Llegamos con dolor. Y tú nos cubres con tu sangre y nos vas limpiando. Y nos vas restaurando. Oh Señor, permite, oh Dios, que muchos en este lugar puedan ser sellados con tu espíritu. O tal vez sellados nuevamente. Permite, oh Dios, que muchos puedan ser sellados en este lugar. Querido niño, pon los cinco sentidos, porque tu eternidad depende de momentos como este. Santo Dios, Shiva Rika Barabarasanda. In the name of Jesus. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Queridos padres, poner a vuestros hijos a orar si queréis saber qué tipo de comunión tienen con Dios o no. Llevo muchos años enseñando esto. ¿Quieres saber si tus hijos tienen comunión con Dios? Ponles a orar. No deje que pase el tiempo sin que ellos tengan comunión con Dios. Es un asunto de eternidad. Aleluya. Repetir todos conmigo, tanto los niños, los adolescentes y los mayores. Tú que eres el Alfa y el Omega. Otra vez, tú que eres el Alfa y el Omega. Pon todo tu corazón en esto. Pon tus cinco sentidos. Otra vez, tú que eres el Alfa y el Omega. Tú que eres el fiel y verdadero. Tú que eres el Santo de Israel. Tú que eres el fuerte de Jacob. Tú eres el que abres y ninguno cierra. Y el que cierra y ninguno abre. Tú que eres el Santo de Dios. A ti elevo mi oración. Ahora. Por primera vez. Otra vez. Por primera vez. O una vez más. Otra vez, por primera vez, o una vez más, te recibo Jesús en mi vida. Creo lo que dice tu palabra, que si yo te recibo en mi vida, tú me das la posición de hijo. Dios mío, tomo esa posición de hijo. De hijo tuyo. Creo en ti, Jesús. Séllame con tu espíritu. Séllame una vez más. Oh Dios, y perdóname. Si hace tiempo hice esta oración, pero me distraje con las cosas del mundo. Dios mío, perdóname si viví en la carne. Perdóname si no entendí lo que a ti te costó salvarme. Dios mío, por favor, nunca borre mi nombre del libro de la vida. Amén. Escúchame ahora. Si tú has hecho esta oración con sinceridad, ya seas un niño de 7 años, o seas un adolescente de 15, o seas un hombre o una mujer adulta, si tú hiciste esta oración con sinceridad, Dios te ha escuchado. Y Dios lo va a hacer. Aleluya. 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 Aleluya.